van acá. Bueno, ¿qué pudimos ver? Ustedes nada, pero los demás, ¿qué vieron? ¿Que andaban por sin ningún lado? ¿Qué más? ¿Se tropezaron? ¿Qué más? ¿Desubicados?
Desubicados, muy bien.
¿Qué más?
¿Cómo te sentiste, Marcela?
¿Con miedo?
Con miedo.
Ok, ¿tú, Rodrigo? No te quería salir. Ok, ¿qué más? ¿Qué? ¿Insegura? Ok. ¿Perdida? ¿Qué más, Rodrigo? ¿Que te vas a caer en cualquier momento? Muy bien, pues yo creo que ya podemos.
Ok, empezar. Bueno, pues esta dinámica es nada más para darnos una idea del tema que vamos a ver el día de hoy. El tema se titula La Luz. Vamos a ver acerca de la luz y vamos a ver cómo desde un principio el Señor habla acerca de este punto. Y el Señor hace un contraste entre la luz y las tinieblas. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, para ustedes, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra luz? Lámpara, brillo, ¿qué más? Sol, ¿qué más?
Claridad.
Claridad, ¿qué más se les viene a la mente cuando escuchan la palabra luz?
Iluminar.
Iluminar. Ok, puede ser vida, puede ser bendición también, luz. ¿Y las tinieblas? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablan de tinieblas? Ahorita lo vivió Marcela y Rodrigo. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra tinieblas? Oscuridad, miedo. Todo lo que platicamos ahorita, ¿no? Problemas, ¿verdad? Entonces, realmente Dios hace, y quiero que vayamos al primer versículo, porque Dios desde un principio hace una diferencia entre estos dos temas tan importantes, que es la luz y las tinieblas. Y vamos, acompáñame a Génesis 1:1. Qué padre, ¿no? Vamos a empezar desde el principio. Génesis 1:1. Está en el principio, muchachos. Ah. Génesis 1:1 al 4. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de la luz, pero quiero que leamos primero este versículo. Ya lo tenemos ahí y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, desde un principio, el Señor hace esta separación. Y otra cosa bien interesante es que el Señor dijo, Él creó la luz, y Él dijo que hágase la luz, y la luz fue. Vio que la tierra estaba, ¿cómo estaba la tierra? Estaba desordenada y vacía, y estaba en tinieblas. Entonces Dios dijo, hágase la luz, y se hizo. Fíjate que la luz es bien interesante. Estuve investigando acerca de la luz, y ni los científicos se pueden poner de acuerdo acerca de la luz. No saben si es energía o es materia. Porque así como la luz puede prender un foco o viaja a 300,000 kilómetros por segundo, también llena un lugar. Porque cuando la luz es encendida, va a cada rincón y lo esclarece. Ni siquiera ellos se pueden poner de acuerdo. Cuando Dios creó la luz, entonces empezó la vida. Y fíjate qué interesante, porque la luz es vida. Porque sin la luz, entonces no pudiera haber plantas. Sin la luz, sin las plantas, no pudiera haber oxígeno. Sin oxígeno no pudiera haber ningún ser viviente. No estuviéramos aquí. Qué tremendo esta parte de la luz, ¿no? Y obviamente la luz que Dios creó la separa. Y hace una separación y Él dice que sea la luz. Y entonces la luz empezó a existir en este mundo.
Así es. Bueno, ¿qué dice la palabra sobre la luz? ¿Quién es la luz? Y vamos a leer, vamos a Juan 1, del 1 al 5. Por favor, Juan 1, del 1 al 5. Porque si bien la luz ustedes la conocen como el foquito, lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Que ilumina. La palabra habla de la luz de una forma, pues a lo mejor simbólica, pero de una manera bien intensa. Vamos a Juan 1, 1-5. Dice, ¿ya están ahí? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pareciera como un trabalenguas, ¿verdad? Lo voy a leer en otra versión, es la traducción en lenguaje actual, y luego lo voy a tratar de explicar. Dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. Ahí va. Dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús.
Jesús
es la palabra. En la otra traducción, Reina Valera dice el Verbo. Y sabemos que Jesús es el Verbo encarnado, ¿verdad? Dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, si Jesús es la palabra y la palabra es Dios, entonces Jesús es Dios. ¿Ok? Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Ahorita Carlos dijo que en el principio, ¿verdad? Dice, con su palabra, hágase la luz, dijo, ¿verdad? Dios, y se hizo. Entonces dice, con la palabra, se hizo, fue toda la creación. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es Jesús. La palabra que es la vida, porque también Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, es también nuestra luz. Entonces, pum, ¿qué deducimos? Que Jesús es la luz. ¿Estamos bien? Pero también es Dios. Entonces Dios es la luz, es el mismo. Pero también es la palabra. Entonces la palabra también es luz. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a ver algunos versículos que reafirman estos conceptos o este concepto, ¿verdad? Dice, Dios es la luz. En Primera de Juan 1, del 5 al 7, si lo quieren buscar. Dice, Primera de Juan 1, del 5 al 7. Perdón, nada más lo voy a leer hasta el 5. Ahorita vamos a leer el 6 y el 7. Dice, Primera de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay tinieblas en Él. ¿Está bien claro? Tal cual, ¿verdad? Dios es luz. Y luego dice, no hay ninguna tinieblas en Él. O sea, en Él no hay temor, en Él no hay confusión, en Él no hay tropiezo, en Él no hay miedo, en Él no hay oscuridad, en Él no hay pecado, en Él no hay error, muerte, porque Él es vida, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver Juan 1, que es la continuación del que estábamos leyendo, del 6 al 9. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces, estamos hablando de Jesús. Dice, aquella luz verdadera venía a este mundo. Jesús es la luz verdadera. Y por ende podemos deducir que hay luces entonces falsas, ¿verdad? Él es la luz verdadera. Dos versículos más sobre que Jesús es la luz. Dice, Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él mismo se autonombra, ¿verdad? Yo, la luz. Y uno más, Juan 8:12. A lo mejor voy muy rápido, pero se los leo, ¿verdad? Si quieren anotar, Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces otra vez vemos que Jesús es la luz. En el versículo anterior dijimos Dios es la luz, y estos tres versículos nos dicen Jesús es la luz. Jesús es la luz verdadera. Y bueno, dijimos que también la palabra es la luz, y vamos a ver dos versículos también, nada más para aclarar este punto. Y dice Salmos 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Ahorita dijeron que qué se viene a tu mente, un foco, la lámpara, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces podemos ver que la palabra a mí me da luz, me ilumina ese camino, dice a mis pies, o sea, aquí en lo cortito, ¿verdad? Pero también dice lumbrera mi camino. Veíamos, si yo tengo varios caminos, uno de piedras, uno de espinas y otro acá bien bonito pavimentado, y la lámpara me dice aquí cuál escoger, pues a lo mejor voy a escoger el pavimentado, ¿verdad? Porque me está iluminando.
Como ahorita, ¿no? Perdón, Glenda. Como ahorita que estábamos, que vendamos nuestros ojos, ¿qué camino ibas a agarrar? ¿Verdad? Está bien canijo, ¿verdad? Entonces necesitas una luz, ¿verdad? Necesitas una luz, o sea, necesitas tus ojos para poder decir, ay, pues es por aquí. Y hubieras llegado inmediatamente. ¿Cuánto tiempo nos tardamos al principio para que pudieran llegar a su destino? Porque no hay una luz. Entonces lo que dice Glenda es importantísimo. Es que su palabra realmente, literal, es una luz que alumbra nuestro camino para poder llegar a nuestros objetivos, cualquiera que sea este.
Y no nada más para llegar, sino para llegar por el camino correcto, ¿verdad? Que pues evitar esos tropiezos o esos golpes o esas caídas o ese miedo que te da cuando no ves. Obviamente aquí fue que le tapamos los ojos, ¿verdad? Pero era para simular la oscuridad. Dice, ilumbrera mi camino. Entonces también te ilumina hacia lo lejos, no nada más aquí cerquita, ¿verdad? Porque puede haber tres caminos que se parecen y que están bien bonitos, pero ¿cuál es ese final o hacia dónde vas? Y la palabra me va dando dirección, me va guiando por el camino correcto, ¿verdad? Me va iluminando. Y en 2 Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí está, es una antorcha que alumbra. Igual si nosotros apagamos ahorita y ponemos una antorcha, va a iluminar. Entonces es una, su palabra es la luz. Entonces es, Dios es luz, Jesús es luz, la palabra es luz y son lo mismo. Jesús es la palabra, Jesús es Dios. ¿Ok?
Entonces nosotros nos pudiéramos preguntar, ¿y esa luz es para mí? ¿No te has preguntado a veces que si Dios quiere que tú estés en su vida o Él en tu vida, es para ti? O sea, realmente, Señor, yo estoy en tu pensamiento, estoy dentro de tu voluntad. Y entonces nos vamos a dar cuenta que la palabra dice que nosotros somos llamados a la luz. Si tú estás aquí, obviamente es porque tú has sido llamado a la luz. Y tú escuchas del Señor, escuchas su palabra, estás viendo esa dirección, vienes los miércoles, lees su palabra en tu intimidad y tú estás viendo esa luz, es porque tú has sido llamado a esa luz. Y vamos a ver en la palabra lo bonito que habla el Señor de nosotros, de ti y de mí. Vamos a 1 Pedro 2:9. ¿Dios es para mí? ¿Dios es para mí? Vamos a ver qué dice ahí la palabra en 1 Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un linaje escogido. Dice la palabra de Dios que somos real sacerdocio. Dice pueblo adquirido. El Señor ha pagado un precio por ti y por mí. Para que nosotros, y tiene un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tiene un propósito, sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. Entonces, somos llamados a la luz. Ya vimos que Dios es luz, Jesús es luz, la palabra es luz, y nosotros somos llamados a la luz. Vamos a ver otro versículo, Efesios 4, 17 y 18. Somos llamados, eres llamado a la luz. Tienes un llamado. ¿Cuál es mi llamado, Señor? Tu llamado es a la luz. ¿Y quién es la luz? Somos llamados a Él. Entonces, Efesios 4, 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Entonces, estamos viendo que el Señor nos dice: ya no andes en tinieblas, ven a la luz. ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es el punto que estamos viendo? Que somos llamados a la luz. Y el Señor esta noche nos dice: hey, ya no andes en tinieblas. Yo te estoy haciendo un llamado a que vengas a la luz, a que estés en la luz, a que estés conmigo. Te estoy llamando a que vengas a la luz. Quítate esa mentalidad o ese entendimiento entenebrecido. ¿Qué es un entendimiento entenebrecido? Un entendimiento que está en tinieblas, que está oscuro. Entonces quiere decir que es un entendimiento que no entiende, ¿verdad? Entonces, ya quítate eso, vamos a quitarnos esa manera de pensar y vamos hacia la luz, porque el Señor nos está llamando a la luz. Entonces, si alguna duda teníamos nosotros de que si somos llamados, tenemos un llamado a Él. Y el llamado es a la luz, a Él. Ya después el Señor nos dará nuestro llamado en particular. Yo te he llamado para esto. Y bueno, nosotros conocemos que hay maestros, que hay pastores, que hay ¿cómo se llaman? Profetas, los que mandan, ¿cómo se llaman? Los misioneros. Siempre se me olvida esa palabra. Yo creo que el Señor no me quiere de misionero. Soy misionero. Pero entonces somos llamados a la luz. Y la luz es, ¿dónde voy?
Aquí.
Entonces, cuando nosotros andamos en tinieblas, pues es obvio que nosotros nos vamos secando, vamos menguando nosotros. Fíjate que hace poquito estábamos en la casa y yo le decía yo a Glenda, porque tenemos unas plantas que son iguales las dos plantas. Entonces, pero una la vemos todos los días porque está ahí en la cocina, en el área donde andamos siempre, y la otra planta está en la sala y casi no andamos en la sala. Entonces, total, andábamos limpiando y no sé qué, porque íbamos a tener visita. Entonces, voy ahí al lugar donde estaba la sala y veo que esa planta está totalmente seca y está rota y está tirada y totalmente café oscuro, o sea, así muerta, vamos. Y yo, ¿qué onda? Y volteaba yo a ver las otras, que es igualitas y verdes, hermosas así. Y dije, no tenía agua. Y digo, sí tiene agua.
Porque son de agua.
¿Eh?
Son de agua.
Son de agua. Entonces le digo, oye, ¿por qué esta está seca? Le digo, Glenda, ¿ya viste esta? Esta planta está bien seca. Y me dice Glenda, es que se me hace que no le da la luz. Le digo yo, sí, cierto, pero fue algo así como que no le da luz. Sí, cierto, pero cuando estábamos viendo lo del tema dijimos, ¿te acuerdas de la planta que no le da la luz? Se muere. Sí, es cierto, la luz tan importante que es. la luz física para todas las cosas, pero en este caso en la cuestión espiritual, fíjate nada más lo importante que es que nosotros estemos expuestos a la luz, que estemos expuestos a la luz del Señor, porque si no estamos expuestos a la luz del Señor, nos secamos, nos morimos. Por eso es la importancia de eso. Entonces, vamos al siguiente tema que es, somos llamados a la luz y nosotros somos luz. Entonces, si somos llamados a la luz, el Señor también dice en la palabra que nosotros somos luz. Y vamos a ver algunos versículos de eso. Es Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16.
14, no.
Ah, perdón, Mateo 5, 14, perdón. Y vamos a leer el 14. Mateo 5, 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces Dios te dice: ven a la luz, y nos dice: tú eres la luz. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Yo creo que no hay que dar más explicación. Simplemente el Señor Jesús nos dice: tú eres luz. Ustedes son luz. Isaías 42, 6. Isaías 42, 6. Estamos viendo que el Señor nos dice que somos luz. Isaías 42, 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Por luz de las naciones, cualquiera que sea esta, donde quiera que tú andes, ya sea en tu escuela, en tu casa, con tus vecinos, o en el trabajo, o donde quiera que tú andes, dice: yo te voy a poner por luz. Entonces tú eres luz, dice el Señor. Vamos a ver Efesios 5:8. Y estamos viendo cómo el Señor, que es la luz, nos dice que somos llamados a la luz y nos dice que somos luz. Efesios 5, 8 dice: porque en otro tiempo, ¿qué éramos? Porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces Él nos hace un llamado que andemos como hijos de luz. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5, 5. Y ahorita vamos a ver por qué el Señor dice que somos luz. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 5, dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y como somos hijos de luz, ¿quién es luz? Dios. Y somos hijos de Él, entonces es por eso que nosotros somos luz. Voy a hacer una comparación aquí, toda proporción guardada. El Señor dice que somos luz, pero te voy a decir algo: la luz no es nuestra. La luz que está en nosotros es Él en nosotros. Cuando Él viene y llega a nuestra vida, ¿qué pasa? Las tinieblas se van y ahora está la luz con nosotros. Y esa luz es la luz que el Señor está diciendo: tú eres luz. Ahora te voy a hacer una comparación. Tenemos el sol que alumbra de día y tenemos la luna que alumbra de noche. Pero la luna que alumbra de noche no tiene luz propia, sino es el reflejo de la luz del sol. Habemos lunas llenas como yo y hay otros cuartos menguantes por ahí caminando. Pero a lo que me refiero es, y lo que quiero que te quede bien claro, es que esa luz que eres tú es Dios en tu vida, pero tú la reflejas. Seamos, y voy a leer nuevamente 1 Tesalonicenses 5, porque todos nosotros somos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, Somos hijos de somos hijos de Dios, hijos de la luz. Entonces tenemos nosotros que resplandecer. Tenemos que estar reflejando esa luz.
Así es. Dice Efesios 5:8. Voy a retomar el versículo que Carlos leyó. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, que era lo que decía Carlos. Pero dice aquí: andad como hijos de luz. Entonces tenemos que andar en la luz. Ya habíamos leído este versículo, que es Juan 12:46. Dice: yo, la luz, he venido al mundo. Cuando que estábamos explicando que Jesús era la luz, ¿verdad? Dice: yo, la luz, he venido al mundo. Pero ¿qué dice después? Dice: para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, ¿cómo recibo yo esa luz? ¿Cómo llega esa luz de mí? Bueno, todos los que estamos aquí creo que conocemos que sabemos, ¿verdad?, que recibiendo a Jesús a nuestras vidas, creyendo que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad?, y confesándolo, viene esa luz a nuestras vidas. Y luego dice en Juan 8:12, que ya también lo habíamos leído, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Y aquí lo que vamos a resaltar ahora es: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces es bien importante que no nos quedemos nada más en creer. Tenemos que seguir a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar en comunión con Él, que tenemos que estar leyendo y que tenemos que conocer cuál es su voluntad en nuestra vida y obedecer su voluntad. Porque posiblemente estamos escuchando su palabra, creemos en Jesús y conocemos quién es Él y conocemos su palabra, pero no estamos haciendo su voluntad. No la estamos haciendo, andamos jugando a lo mejor a que somos cristianos, andamos quizá, como escuché una vez, yo levantaba las manos nada más porque los demás me levantaban las manos, pero ya acá, en mi escuela, en mi casa, estoy viviendo otra vida de tinieblas. Entonces el Señor te dice: hey, tienes que andar en luz. No nada más es creer, es sígueme, ¿verdad? Lo que te dice el Señor. Dice Primera de Juan 2 del 8 al 10, si lo quieren buscar. Dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y se me venía a la mente cuando estábamos preparando el tema del mandamiento, cuando le preguntan a Jesús: ¿cuál es el gran mandamiento? Y dice: amarás a tu Señor, al Señor tu Dios, que sobre todas las cosas. Pero Jesús le da un segundo mandamiento. ¿Se acuerdan cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y luego dice que en estos dos mandamientos depende toda la ley. Entonces, y luego aquí dice: el que ama a su hermano permanece en luz, en la luz, y en él no hay tropiezo. Entonces, permanecer en la luz es hacer la voluntad del Señor. Amar a tu prójimo dice que encierra, en estos dos mandamientos se encierra toda la ley y los profetas, y es precisamente eso. ¿Cuál es la ley? Pues los mandamientos. Si tú amas a tu hermano, no le vas a hacer daño, no le vas a mentir, no lo vas a engañar, no lo vas a seducir, no lo vas a robar, no lo vas a maltratar, etcétera, 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 ¿no? Entonces vas a andar en la voluntad del Señor, vas a seguir al Señor, vas a estar en sus caminos. Entonces no basta con creer. Hay que seguir al Señor para salir de esas tinieblas. O sea, ya cuando Jesús llega a nuestras vidas, ya no podemos ser los mismos. Ya no debe ser, tiene que haber un fruto. Tiene que haber un fruto, ¿verdad? Y siempre hemos dicho, eso es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, por agradecimiento, por amor, por saber de dónde te has sacado de esas tinieblas. Ya no vuelvas a las tinieblas, ya no caigas en las tinieblas. ¿Ok?
Y bueno, eso de lo que estaba comentando Glenda es ser luz. Y ser luz, que es seguir a Jesús, hacer su voluntad, también nos lleva a que nosotros seamos, hagamos, se me fue, discúlpenme.
Ser luz.
Sí, sí.
Compartir,
exactamente. Estar compartiendo con los demás de su palabra, estar compartiendo con los demás de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, miren, vamos a un versículo, Isaías 42, del 6 al 7. Ok, Isaías 42, 6 al 7 dice: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto a pueblo, por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y aquí nos dice: ¿para qué? Pues si nosotros somos llamados a la luz, el Señor tiene un propósito en nuestras vidas. Y el propósito es para esto. En el versículo 7, el Señor nos dice que nosotros seamos luz. Y te va: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y no está hablando el Señor de cuestiones literales aquí, porque no es de que el Señor vive nuestra vida para que yo vaya a la cárcel y vaya y diga: es que yo soy luz, yo voy a sacar aquí a Juan Charrasqueado, ¿verdad?, que está aquí en la cárcel, y lo voy a sacar, o voy a sacar a esta persona de la cárcel. Sino está hablando de cuestiones espirituales. El Señor, que nos bendice y que nos da vida espiritual, que nos saca de muerte a vida, Él quiere que nosotros vayamos y compartamos, que seamos esos hermosos pies que van y comparten el Evangelio, comparten la palabra de Dios a los demás, y entonces que esa luz se vaya propagando, que esa luz vaya tomando fuerza en este mundo, y que nosotros podamos hacer ver a los ciegos. No es literal. Nosotros tenemos un velo que está puesto en nuestro corazón y no podemos ver claramente. Tenemos un velo puesto en nuestros ojos y no vemos claramente la bendición del Señor. Y el Señor quiere que nosotros vayamos a las naciones, como decíamos hace un momento. ¿Cuál es tu nación? Si es en tu casa, si es con tu familia, si es con tus vecinos, en el área que estés. Si eres misionero, pues a otros lugares, a otros países, pero puede ser en tu escuela, puede ser con tu compañero, para que tú lleves esa bendición del Señor y que podamos sacar de la cárcel, o sea, de las tinieblas, a esos presos que están ahí encadenados, y que esas cadenas se puedan romper y que puedan ser libres, como el Señor nos ha libertado a nosotros, y no quedarnos nosotros con esa bendición solamente, sino compartir esa bendición, compartir esa luz a los demás. Ok, vamos a Mateo 5, 14 al 16. Y entonces estamos viendo el punto de ser luz. Ok, vamos a ver Mateo 5, 14 al 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Ya lo leímos hace un momento. Dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y fíjense que ayer fue martes, ¿verdad? Ayer martes en la mañana, se fue la luz en mi casa. Yo le decía a Lenda: fíjate que no encuentro ejemplos para darle a los muchachos, y pum, el Señor me hizo que se fuera la luz en todo un sector ahí donde vivo yo, para mostrarme algo. Haz de cuenta que en la mañana me levanté y volteo así para ver el reloj, que tenemos un reloj de luz, obviamente, y entonces no se veía, estaba apagado. ¿Qué hora es? ¿Quién sabe qué hora es? Entonces volteo así y lo dije, pero tenía mi celular ahí al lado, entonces le aplané al celular y dije: déjame ver cuánta carga tiene. No, pues 100%. Ah, pues tiene poco que se fue la luz. Y obviamente vi la hora, 5:50. Dije: son las 5:50. Dije: a ver, no hay luz. Y traté de prender el foco que está al lado de mi cama, pues no prendió. Dije: no, no hay luz. Y luego de repente dije: ya mero amanece. O sea, no hay luz, no hay aire acondicionado, no hay abanicos, estaba empezando a hacer calor. Y luego dije: híjole, ojalá y regrese la luz, porque si no, lo que está en el refrigerador se nos va a echar a perder. No le vamos a poder hacer de almorzar a los niños, pues todo es de luz. Y luego si se acaba en el agua caliente, el boiler no va a poder calentar agua. Entonces me dije, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto, Señor? O sea, ¿tan importante es la luz? Bueno, por lo menos en mi casa sí. Es muy importante. Entonces, bueno, estaba yo ahí con todo esto. Y total, pues prendí obviamente el foco. Dije, ¿qué hago? Dije, Charlie, tú eres bien inteligente, pues prende el foco del celular, ¿verdad? Entonces ya prendo el foco del celular y lo pongo hacia arriba, ¿verdad? Pues iluminó todo el cuarto. Digo, toda proporción guardada, se iluminó todo el cuarto. Podía ver perfectamente toda la habitación. Y entonces estaba ahí sentado y tengo obviamente la cajonera ahí al lado. Entonces abrí el cajón, metí el celular
prendido
y cerré el cajón. ¡Fum! Todo se apagó. Y luego lo abría, se prendía todo. Lo cerraba y lo abría y lo cerraba. Y ahí estuve como por 2 horas hasta que amaneció. Nada, no es cierto. Entonces, lo que estábamos leyendo ahorita dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nuestra luz, tu luz, no puede estar escondida. Si se esconde, no alumbra nada, absolutamente nada. Yo me daba cuenta de la importancia. El Señor me estaba dando una lección ahí. Digo, gracias, Señor, que se fue la luz. Pero es muy gráfico. Dice el número 15: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almudo, debajo de una mesa. Dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en su casa. 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, lo importante que es que si nosotros hemos recibido del Señor y hemos recibido bendición, y que si el Señor está en nuestra vida, quiere decir que somos luz. Si tú ahorita te estás preguntando, ¿y yo seré luz? ¡Claro que eres luz! Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Tú crees que Jesús ha venido a este mundo a vivir, a morir, y que Dios le ha resucitado de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre y que está vivo? Entonces eres luz. Porque si crees en Él, eres salvo. Y si crees en Él, tienes la vida eterna. Tienes la vida eterna desde ahorita. Y lo poquito o mucho que el Señor nos haya enseñado, ya con eso es luz. Una vez el pastor me daba un ejemplo y dice: métete un cuarto oscuro, bien oscuro, y prende un cerillo. Y vas a ver ese cerillo tan insignificante y tan chiquito, cómo va a alumbrar el lugar, el espacio que hay ahí. No importa lo pequeño que podamos sentirnos o que seamos, no somos nosotros la luz. Él es la luz en nosotros. Y esa luz hay que compartirla. Aquí dice en el 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Mira qué padre habla ahí de las obras. Glenda ahorita nos comentaba de esto, de ser luz, de seguir a Jesús, de estar haciendo las buenas obras, de que se note que somos luz. Porque una cosa es que digamos que somos luz, pero otra cosa es que se note que somos luz, que esas buenas obras se vean, que se vea que somos hijos de luz. Dice: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces todo lo que hacemos glorifica al Señor. Y yo me pregunto a mí: Señor, ¿todo lo que yo hago te glorifica? ¿No nos hemos hecho esta pregunta? Señor, ¿todo lo que yo hago te glorifica? Hay una parte, hace poquito en Varones, y todo lo que hagáis, decía un versículo, hacedlo en el nombre del Señor. Lo comenté hace algunos miércoles. Y esa es parte del andar, es parte de ser luz. Dice: todo lo que hagas, hazlo en nombre del Señor Jesús. Y me quedé yo pensando, me empezó a dar así el ratón aquí en la cabeza, así vueltas y vueltas y vueltas. Y dije yo: híjole, todo lo que hago, realmente yo podría decir, esto lo estoy haciendo en el nombre de Jesús. Hijo, eso me sentí bien mal. Porque hay muchas cosas que yo, no, pues no hubiera hecho esto, no, pues tampoco hubiera hecho esto, esto otro tampoco. Entonces, yo creo que sí es bien importante que nosotros vayamos tomando esta conciencia de que nuestra vida ha sido escogida por el Señor, ha pagado un precio, y el Señor quiere que nosotros seamos luz. Y esa luz tiene que notarse, porque la luz se nota, ¿sí? Y la luz llena un lugar. Entonces, que poco a poco nuestro caminar vaya siendo en dirección a la voluntad de Dios. Ese punto es bien importante, que nuestra dirección vaya rumbo a la voluntad de Dios. Yo sé que todos nos tropezamos, yo sé que no somos perfectos, yo sé que todos hacemos o cometemos algún error, pero que nos podamos levantar, que le pidamos perdón al Señor y que podamos nosotros tomar esa decisión de decir: yo te voy a seguir, Señor. Eso que hice no estuvo correcto, lo voy a corregir, y quiero ser luz. Yo quiero ser luz, Señor. Yo quiero que tu luz se note en mi vida y que sea de bendición para los demás. Y lo va a hacer, y lo va a hacer.
Sí, ahorita me estaba acordando que cuando mis hijos estaban más chicos, bueno, todavía siempre les digo: cuando tengas que hacer algo a escondidas, en lo oculto, es como un foco rojo que dice: hey, eso no es correcto, ¿verdad? Porque dice la palabra que nosotros ya no debemos de andar en tinieblas. Somos del día, no de la noche. Somos de la claridad. Dice que cuando esté claro, tú hagas esas cosas que para que todos vean tus buenas obras que glorifiquen al Señor.
Ya me acordé del versículo. Que ahorita me quedé así como... Bueno, voy a decir rápido porque si no se me va a olvidar. Que nosotros estamos hablando de la vid, es que quería hablar de esto, de la vid y los pámpanos. Lo hemos dicho muchas veces, era este ejemplo, que nosotros estamos, si estamos pegados al Señor, vamos a llevar mucho fruto. Y dice la palabra que entonces el Señor, que es el labrador, nos va a limpiar para que llevemos más fruto, pero que despegados de Él no vamos a poder hacer nada. Pero hay ramitas que están pegadas a la vid que no llevan fruto. Que no seamos de esas ramitas que no llevan fruto, porque dice el Señor: si no llevas fruto, así como secó esa higuera que no tenía higos y la secó, así, si no llevas fruto, dice, serás cortado y te vas a secar y pues serás echado al fuego. Entonces, eso era lo que yo estaba, Glenda, hablando de ser luz, de dar fruto, y entonces eso es lo que yo quería comentarles. Pero fíjense quién es la vid. No David. ¿Quién es la vid? ¿Quién es la planta? ¿De dónde nace todo? La savia que está dentro, que viene siendo la luz y que penetra y que llega hacia las ramas. Esa savia que llega hacia las ramas es Jesús. Y gracias a Él es que nosotros podemos llevar este fruto. Bueno, ya me acordé.
Bien, entonces, bueno, pues para hacer luz necesitamos al Señor.
Orlando, ¿nos acompañas, por
favor? Sí, necesitamos al Señor. Él es el único que nos puede sacar de las tinieblas. Y no nos quisimos meter tanto en el punto de las tinieblas y cuál es el fin de las tinieblas. Quisimos más hablar de la luz, pero yo creo que tú sabes cuál es tu tiniebla, si es que andamos en algo, ¿verdad? O de repente caemos en algo. Pero el único que nos salva y que nos saca de ese hoyo, de ese lodo que andemos, es el Señor. Es el Señor. Y dice en Isaías 42:16: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Entonces el Señor es el que va cambiando nuestras tinieblas. Y llega y dice una definición de la luz, es que es energía, ¿verdad?, que ilumina y se extiende. Y la oscuridad es la ausencia de la luz. Entonces, cuando llega la luz verdadera a nuestras vidas, esas tinieblas, eso tenebroso, eso oscuro se va, no prevalece, dice la palabra. Y bueno, mira, en Isaías 61, Dios te dice esto: si tú ya recibiste la luz y andas en luz y eres luz, te dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces, pues como decía Carlos al principio, no es coincidencia que estemos aquí, que estemos escuchando esta palabra. Me sorprende el Señor porque en la alabanza se entonaron algunos cantos sobre la luz y que las tinieblas se van. Y hoy ha sido un día bien pesado para mí. Y le dije: Señor, yo te quiero servir. Estuve a punto de no venir, ha sido bien complicado el día. Y le dije: Señor, yo te quiero servir. Y yo te invito a que tú también lo hagas. ¿Se acuerdan de Saulo? Que tuvo un encuentro con el Señor. Dice que la luz lo rodeó. Y de ser un perseguidor y matar los seguidores de Jesús, se convirtió en un siervo del Señor. Y yo creo que todos tenemos un poco de Saulo, ¿no? En algún momento de nuestras vidas. Yo en lo personal me identifico, porque hace poco le decía al Señor: Señor, yo soy una mugre. Y el Señor me decía: sí, pero yo ya te limpié. Y aunque no estaba literalmente, yo me podía ver tirada. Y Él con amor me levantaba. Entonces yo te invito a ti a que esa luz del Señor llegue a tu vida. Y que tú seas luz para alguien más. Hay mucha gente que el Señor pone frente de nosotros y que da la oportunidad de servirle al Señor para la gloria de Él, para la gloria de Él.
Siempre es una bendición compartir la palabra de Dios, y como dice Glenda, pues a veces las cosas no son tan fáciles, ¿verdad? Pero bueno, el Señor suple todo, y el Señor tiene muchas cosas, muchas promesas para nosotros en su palabra. Y así como también levantó a muchos en la palabra, así lo hará con cada uno de nosotros. Esta última palabra a mí me llama mucho la atención, y es que muchas veces nosotros no entendemos en el Señor que tenemos que levantarnos. No entendemos que tenemos que tomar esa parte de dar el paso, de caminar, de hacer un esfuerzo. Y a veces nada más queremos estar recibiendo. Es bien cómodo y es bien bonito estar recibiendo. Y no es que esté mal, pero el Señor esta tarde nos dice: levántate, resplandece. Esa palabra es fuerte de parte del Señor: levántate, resplandece. Ya eres luz, resplandece. Porque he venido, dice, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces yo te voy a invitar esta tarde a que te levantes. Levántate ahí en tu lugar, levántate, y vamos a orar. Vamos a decir al Señor: Señor, aquí estoy, yo soy tu luz, Señor. Tu luz está en mí y yo quiero ser luz, Señor. Yo quiero tomar ese llamado para mí y poder llevar esta luz que eres tú, Señor, allá afuera, a las naciones, donde sea, con ese amigo que estás pensando, que ha estado en problemas, o que te ha estado ahí rondando, o esta situación, esta muchacha que ha estado ahí esperando esa bendición y que a lo mejor tú le has dado vueltas y vueltas y no has sentido del Señor el llegar. Con ese vecino, en ese lugar, donde sea, ese es. Ese es el lugar que el Señor, por eso el Señor te tiene en ese lugar, porque tú eres luz. Y dice la palabra que nosotros somos luz de las naciones. Entonces vamos a orar y vamos a decirle: Señor, lléname, Señor, lléname de tu luz y dame esa fuerza para yo poder llevar tu palabra al lugar que tú tienes destinado para ella. Entonces yo te pido que ahí nos humillemos ante el Señor, reconozcamos que realmente le necesitamos y que nos ayude, que el Señor nos ayude. Y el Señor es el que hace que resplandezca la luz en nuestros corazones. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los jóvenes que están aquí. Yo te pido que escuches su voz, Señor. Yo te pido que tú veas en su corazón eso que ellos están poniendo delante de ti en esta tarde, Señor. Yo te pido que tú los suplas toda necesidad esta noche, Señor, con todos ellos. Y que tu luz admirable, Señor, así como resplandeció y dejó ciego a Saulo, Señor, así también resplandezca y nos envuelva a cada uno de nosotros, Señor. Y que esa luz que llega a nosotros, Señor, sea suficientemente fuerte, que yo sé que así es, Señor, para que pueda resplandecer hacia los demás. Y que seas tú a través de nosotros, Señor, llevando esa luz hacia esos lugares, hacia esas personas que necesitan de tu luz, Señor. Así como una vez una persona llegó a nuestra vida y nos compartió de tu luz, así también nosotros, Señor, levantarnos, Señor, esforzarnos por llevar esa luz a donde la necesitan, Señor, a donde tú necesitas que sea llevada, Señor. Porque somos siervos tuyos, Señor, y porque queremos servirte, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por cada uno de los que está aquí. Y si alguno de ellos, Señor, tiene esa intención de su corazón, yo te pido, Señor, que tú lo fortalezcas, que tú establezcas tu reino en él, que tú afirmes sus pies, Señor, y que ellos puedan ir a ese lugar que tú tienes destinado para ellos, Señor. Que tú nos bendigas, Padre Santo, a cada uno de los que estamos aquí. Y aunque sabemos, Señor, que vamos a pasar situaciones difíciles, porque tú mismo nos dices que en el mundo tendremos aflicción, tú has vencido al mundo, Señor. Y tú que vives en nosotros, Señor, tú eres el vencedor, Señor. Y sabemos que las cuestiones difíciles no son para siempre, Señor. Porque sabemos que tú permites que pase lo que nos pasa, Señor. Porque tú quieres sacar de nosotros el carácter de Cristo, Señor. Que nosotros nos parezcamos cada vez más a la luz, Señor, que eres tú. Yo te doy gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que tú obres en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos llenes, que nos sigas llevando a tu luz, que es tu palabra. Llévanos, Señor, y que podamos gozarnos de estar en tu palabra, Señor, y que podamos ser alimentados de tu palabra para que podamos estar preparados para poder llevar esa palabra a los demás. Yo te doy gracias esta noche, Señor. Te bendigo. Te doy honra y gloria, Señor. Te alabo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Pues le damos gracias a Dios. Puede tomar su lugar. Le damos gracias a Dios por su palabra. Espero que pues haya tocado tu corazón, y que si alguna cosa pues que nosotros hayamos dicho, a lo mejor lo que quiero decir es que no quiero que se quede lo que yo dije, sino la palabra de Dios en tu corazón, que eso es lo más importante, que la palabra de Dios quede guardada en tu corazón y que puedas y que el Señor pueda sacarla cuando tú la necesitas.
Mira, nada más te voy a leer este versículo. Sí, dice Isaías 60:19, dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Que el Señor sea tu luz perpetua.
¿Sí se escucha? Ah, ya se escuchó. Sí, bueno, está bien. Muy bien, pues le damos gracias a Dios por su palabra. Pues la palabra de Dios siempre llega en el momento correcto, de la manera correcta, aparte de Dios y todo. Yo creo que entendamos una cosa, que seamos conscientes y que meditemos que Dios nos ha estado hablando de esto desde ya tiempo atrás, de que Dios tiene anhelos y expectativas de nosotros como discípulos de Él, como su cuerpo, y Dios nos está dejando ver, y la importancia que implica el rol que jugamos en nuestros entornos, ¿verdad? Dios quiere que nosotros contrastemos en donde estamos. Dijimos el miércoles pasado, no hay cosa peor que donde te mueves nadie sepa que eres cristiano, que no contrastes, que nadie pueda ver una diferencia en ti, a decir, con el resto de tus cuates y las cosas que hacen, que nadie se imagine que tú eres un discípulo de Cristo. Es la cosa más triste, yo me imagino, que nos puede pasar, ¿verdad? Porque pues precisamente es el mensaje, decir, es que nosotros en Cristo somos luz, ¿verdad? O sea, es Cristo nosotros el que emana la luz. Entonces, ahorita hablábamos ahorita decía Glenda que pues cada quien estamos atravesando valles distintos y tal, y si tú estás experimentando tiempo de tinieblas, que sientes que estás atravesando eso, pues es que no es otra cosa más que la ausencia de la luz, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es otra cosa más que un posible distanciamiento de nosotros con Jesús. Entonces eso es bien importante reconocerlo y ser honestos con Dios. Mira, con Dios tienes que ser neta. O sea, Dios conoce tu corazón mejor que tú mismo. O sea, con Dios nos podemos llegar a parar a decir, ah, Señor, es que mira yo y tal. O sea, a mí dije esto, hice esto. O sea, con Dios no puedes llegar así, porque pues no hay cosa que nosotros podamos hacer que compense el sacrificio de Cristo, sino hay que llegar al Señor con humildad, con honestidad, con sinceridad, y decir, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame, sácame de esto, y quiero que restablecer mi relación contigo, quiero ser esa luz que tú anhelas de mí, quiero estar arriba de la mesa, no quiero estar abajo, ¿verdad? Porque abajo de la mesa es bien cómodo, porque pues no estás en el reflector, nadie te ve, estás acá como oculto, y no hay ese como compromiso con el Señor estando abajo. Pero cuando estás arriba es porque estás tomando un compromiso, un rol con Jesús, de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a tomar este rol que me estás pidiendo para ser ese referente, para hacer ese contraste en mi entorno. Y se requiere de muchos pantaloncitos para estar ahí arriba, porque pues son muchas cosas que son afectadas en la vida de cada quien. Son decisiones que hay que tomar, son pasos que hay que tomar con Cristo, y que a veces es mejor estar abajo de la mesa. Entonces, medita este mensaje. De veras, Dios nos viene hablando de esto. No sé si se acuerdan ustedes, pero ya van varias palabras que hemos estado recibiendo como iglesia, como congregación, acerca de que están listas ya las cosechas, están listos los campos para la siega. Y hemos estado recibiendo palabras de mucho tiempo atrás. Y haz de cuenta, y Dios nos ha venido hablando de. Nos ha venido capacitando a nosotros para salir a cosechar, para salir a levantar esa cosecha que Él ya tiene lista, ¿sí? Y eso es bien fundamental, que nosotros entendamos cuál es nuestra labor con Cristo. O sea, Dios te quiere hacer parte a ti y a mí de su plan, de su maravillosa vida que trae a la gente, a las personas y todo. Y es una bendición, la verdad que es nada más Dios. O sea, no tiene nada que ver contigo, conmigo. Es un plan de ni tú ni yo somos suficientemente buenos para nada. Es Cristo en nosotros. Entonces, Él en su plan maravilloso quiere hacerte parte de ti y a mí de esto. Y así es como Él opera. Entonces, pues, Yo te invito a meditar este mensaje y los pasados, y trata de ir hilvanando y haciendo una conexión de todo lo que Dios nos ha venido hablando, porque hay una conexión en todo. El Espíritu Santo no se equivoca, el Espíritu Santo se mueve de una manera impresionante en nuestras vidas, y pues yo te invito a hacer eso. Y pues no quisiera nada más que nos fuéramos sin antes hacer la pregunta que siempre hacemos, porque parte de nuestras reuniones también es la administración que hace el Señor con cada uno de nosotros. Y el Señor lo puede hacer ahí en tu lugar, lo puede hacer individual, pero también siempre hacemos la invitación a orar unos por otros, porque la palabra de Dios nos enseña que hay poder en ello. Entonces, simplemente no quería dejar pasar la oportunidad, porque si tú estás atravesando por alguna situación donde sientes tú que ha habido un distanciamiento con el Señor, o estás luchando con algo, no necesariamente un distanciamiento, pero estás luchando con algo donde tú dices: Señor, necesito más de ti, necesito que tú vengas a revolucionar mi vida. Otra palabra que recibimos hace varios domingos fue que, como Juan el Bautista, que seamos antorchas ardientes. Y dices: que no me siento así, Señor. O sea, no me siento como una antorcha ardiente. O sea, y sabemos en la palabra de Dios que no se trata de sentir, se trata de creer. Pero muchas veces somos envueltos en tantas cosas que vivimos que se empieza a menguar esa luz, ese fuego, ese ardor, ¿no? Entonces, si tú quieres que oremos por ti, por eso, pues sea honesto con Dios y ponte pie en tu lugar si quieres, y podemos ir a orar por ti ahí. Si ese es tu deseo, si tú quieres que oren por ti, nunca subestimes y menosprecies la oración de unos por otros, ¿verdad? La verdad es que hay poder en ello, y el Señor habla y el Señor hace cosas tremendas, ¿no? Entonces, si hay alguien aquí que quieren que oren por él, por lo que sea que estés atravesando, ¿hay alguien aquí? Ok, muy bien. Gloria a Dios. Pues bueno, pues tú en lo individual con el Señor, pues medita esto que recibimos hoy, ¿sale? Vamos a darle gracias a Dios por nuestra reunión. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es precisa, Señor, es una espada más cortante, Señor, que tu espada, tu palabra no existe, Señor. Dice que penetra y corta entre las cosas del espíritu y las cosas de la carne, del alma, Señor. Viene y nos discierne tus cosas de las nuestras, Señor. Y yo te doy gracias por ello. Y yo te pido, Señor, que esta semilla que se sembró hoy, que dé fruto, Señor. Y que Padre, tu voluntad se haga algo tangible en nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias por ello. Te pido por cada uno de nuestros jóvenes, Padre, para que tú los hagas resplandecer, Señor, para que tú los hagas contrastar en sus entornos, para que Cristo sea evidente en sus vidas. Padre, pon sabiduría en sus mentes para cada decisión que tienen que tomar, Señor. Trae cobijo a sus vidas, trae consuelo a sus vidas, Señor, y que ellos puedan ser de bendición a otros con lo que han recibido de ti, Señor, de tu mano. Te damos gracias por ello, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchachos, pues estamos despedidos. Gracias a Dios por el mensaje. Le damos muchas gracias que hayan venido. Nos sentimos muy contentos y muy honrados.